Realmente les agradezco la posibilidad de visibilizar la injusticia que sufren las víctimas del Lawfare, como claramente es el caso de Milagro, la primera presa política del macrismo en nuestro país. Yo voy a tratar de darle al tema el marco amplio que estoy convencida que tiene. Quisiera empezar por decir algo que obviamente no es una novedad, porque nuestra región ha estado bajo el acecho de las potencias imperiales o, si se quiere, de los poderes económicos y financieros que se afincan en esas potencias desde que tenemos memoria histórica. Y en ese contexto se inscribe naturalmente la intervención violenta durante la década del 70 y 80 con la imposición sangrienta de dictaduras cívico-militares. Y no tengo dudas que también es en ese contexto que tenemos que inscribir lo que está ocurriendo en nuestros días con la práctica del lawfare. El lawfare, que no es otra cosa que la utilización de procedimientos pretendidamente judiciales, pero además legitimados mediáticamente, con fines claros de persecución política, de desacreditación o de destrucción de la imagen pública o la inhabilitación de un adversario político, donde los jueces vienen a ser los instrumentos, como ayer lo fueron las Fuerzas Armadas. Pero los poderes que están detrás de estas estrategias, que no por casualidad siempre se despliegan de manera simultánea en todos nuestros países y siempre van contra los proyectos políticos populares, progresistas, esos poderes cuyos intereses en definitiva se sienten amenazados por proyectos políticos emancipadores, son siempre los mismos. Tampoco es casualidad que usualmente pensemos, cuando pensamos en los FEAR, en su vinculación con los golpes blandos en nuestra región, que los venimos viendo en nuestra época, porque hoy son las cortes o los juzgados, como ayer fueron los cuarteles, los escenarios donde se ponen en marcha los golpes. Son escenarios obviamente de naturaleza diferente, es cierto, pero los objetivos de fondo no son tan diferentes. Al fin de cuentas, siempre se trata un poco de lo mismo. Por un lado, de impedir la consolidación y el avance de proyectos emancipatorios en nuestros países que permitan a nuestros pueblos decidir sobre nuestros destinos y sobre nuestras riquezas. Y por el otro, la otra cara, digamos, de la moneda del lawfare es garantizar la conservación de un sistema de relaciones enormemente asimétrico que nos mantenga en el lugar de la dependencia, de la subordinación y que le garantice al poder económico y financiero internacional seguir apropiándose de la renta de nuestros países, de los países periféricos, ya no solamente por el canal comercial, que es el más tradicional, sino ahora por el financiero, que es propio del estadio neoliberal que nos toca sufrir. Y disponer también, obviamente, de nuestros recursos estratégicos, que claramente están en disputa, y que es algo que tampoco es una novedad porque lo identificó el general Perón hace ya muchísimas décadas atrás, y mucho más en esta realidad que nos toca vivir, hackeada por la insostenibilidad, ya no solo económica y social, sino también ambiental, que el sistema está mostrando. Para esto, y lo vemos en todos los casos, el de Milagro tal vez es el más escandaloso, uno de los más escandalosos, se valen de la reinterpretación de las leyes, se fuerzan los plexos legales para que digan lo que el poder quiere que digan, por supuesto. Como lo hemos visto aquí en otros países, la elección de los juzgados que resultan más ventajosos para atacar al enemigo que el poder ha elegido, es decir, a los líderes populares que representan ese dique de contención frente al avance del neoliberalismo, pero que también incluye, y es un elemento clave, la utilización y el control de los medios de comunicación como instrumentos para la construcción de imaginarios que justifiquen de alguna manera el lawfare, al menos en una parte de nuestra sociedad, y que es una herramienta enormemente importante para la puesta en práctica de esta estrategia, como las detenciones arbitrarias o la falta de un juicio justo o las penas desproporcionadas. En el marco de esta estrategia, los tribunales, los juzgados, los jueces, han adquirido un rol protagónico, no ya en el ámbito de lo jurídico, sino en el ámbito de la política y especialmente en periodos electorales, cuando las causas anticorrupción contra funcionarios, exfuncionarios, contra líderes populares, marcaron y marcan gran parte de la agenda mediática y política, y donde sin duda, bueno, los casos más claros son tal vez la mega causa del Lavallato en Brasil, que está vinculada obviamente con el golpe contra Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula, la prisión de Jorge Glass y las causas que se abrieron contra Rafa Correa en Ecuador, las causas contra Cristina, por supuesto, y las detenciones arbitrarias de muchos exfuncionarios de su gobierno, como Amado Udú, como Julio De Vido, que ya se los mencionó, y de líderes sociales vinculados o vinculadas al proyecto político del kirchnerismo, como claramente es el caso de Milagro. Siempre decimos que se trata de una guerra por otros medios, pero en definitiva implementada desde los centros de poder contra estados o contra sectores políticos que amenazan los intereses de ese poder económico y financiero. Y en este sentido, el lawfare se vincula, y esto lo señalan varios estudiosos del fenómeno, con la noción de guerra híbrida, que describe una confluencia de estrategias de desestabilización para producir cambios de régimen en distintos países que son considerados como alineados, es decir, para sostener un statu quo de las relaciones de dependencia y de subordinación, prescindiendo del uso de la fuerza militar, por lo menos siempre que sea posible, porque de hecho vimos en el caso de Bolivia un golpe clásico contra Evo y Álvaro García Linera. Entonces, el lawfare es una herramienta que se usa desde el Estado, desde el gobierno o desde minorías privilegiadas a nivel local, que, Raúl lo decía, ¿no? Nuestras oligarquías domésticas, y a nivel transnacional desde el centro, pero que finalmente lo que hace es reorganizar el escenario a favor de los intereses de una red transnacional de poder, que es algo que Raúl lo ha interpretado y definido mucho mejor de lo que yo puedo hacer. Pero como decía, puede existir el lawfare aplicado por el gobierno de turno para permanecer en el poder, pero también se puede dar por imperio de sectores que no están en el gobierno para acceder a él, y siempre para limitar las posibilidades de que se elijan determinados candidatos, para meter presos a líderes populares, en general alegando corrupción, lo que implica que los conflictos políticos en última instancia se dirimen en el ámbito jurídico y no en las urnas. Y la política, entonces, termina definida en un tribunal, generando una transferencia de poder desde las instituciones democráticas al Poder Judicial, es decir, que el Poder Judicial se reserva la última decisión en política, y esto lo vemos repetidamente, por ejemplo, en el caso de los amparos contra la ley de medios durante el gobierno de Cristina, o ahora en el caso de las resoluciones en contra de la declaración de servicios públicos de la telefonía móvil, de Internet, que había dispuesto el presidente Fernández, que son acciones judiciales orientadas a proteger privilegios privados en detrimento del interés colectivo. Y esto siempre funciona así, y a contramano de leyes que fueron votadas por los representantes del pueblo o de decisiones del poder político democráticamente elegido por el pueblo. Naturalmente, lo que yo veo acá es un peligro inminente de vaciamiento de la democracia, cuando poderes que son ajenos al escrutinio democrático terminan reemplazando la voluntad popular ejercida a través de la representación política, y lo que hacen es impedir que el pueblo tome las decisiones sobre su propio destino. No es casualidad entonces la avanzada del lawfare en un escenario donde el progresismo en nuestra región había logrado impulsar una democracia sustantiva con participación popular, y eso creo yo que decidió fuertemente a la derecha, al poder económico, a utilizar la guerra jurídica y mediática para dirimir la batalla que no lograban ganar en el debate político o en las urnas, o bien para lograr cierta legitimidad en el gobierno, como pasó durante los 4 años de gobierno de Macri, para reorientar al Estado hacia un programa neoliberal. Por eso, el lawfare también de alguna manera excede el ámbito de lo jurídico, no se reduce al incumplimiento del debido proceso judicial o al abuso de la ley, sino que finalmente lo que termina generando son contextos de estado de excepción, junto con mecanismos que justifican o que legalizan, por ejemplo, la represión contra la protesta social, donde claramente se ubica también la situación que viene sufriendo Milagro, o también podríamos encuadrar ahí el caso de Luis de Lía. Trasciende el ámbito jurídico porque también se vale, como decía, de una articulación con el aparato mediático e incluso con las redes sociales, que amplifican el rol de los juzgados reproducen la parcialidad de los tribunales y construyen ciertos grados de consenso, que es algo que lo explica muy bien Chomsky. Pero la mascarada de lo que verdaderamente se oculta detrás de los FEAR se cae cuando corremos ese velo de la doble vara de la ley, donde algunos casos aparecen como de una corrupción que escandaliza, mientras que otros no merecen prácticamente atención, obviamente siempre en virtud de los intereses políticos en pugna. Y en esa selectividad es fundamental el rol de los medios de comunicación y de las redes sociales. Para poner un ejemplo de esto, pensemos en el caso del ministro de Salud correntino de Juntos por el Cambio, del macrismo, que fue sorprendido literalmente robando dosis de vacunas, ¿no? En este contexto, con la sensibilidad que implica la cuestión de las vacunas, robándolas con su auto, y que fue convenientemente ocultado por los grandes medios. ¿Cómo hubieran articulado la estrategia mediática si se hubiera tratado de un funcionario del Frente de Todos? Bueno, todas y todos conocemos la respuesta. Yo quiero resaltar que la eliminación, la desmoralización del adversario político no solamente tiene un impacto político y económico, sino que también en términos geopolíticos y estratégicos, vinculados en última instancia al acceso a recursos estratégicos. Y esto lo vemos claramente porque cada vez que, por medio de los FEAR, consiguieron su objetivo de correr del escenario a los líderes populares, los gobiernos neoliberales que se implantaron avanzaron en deudas insostenibles, en acuerdos con el FMI, en acuerdos internacionales que vulneraron la soberanía política y económica de nuestras naciones. Y en el contexto económico y político de América Latina, es importante además el vínculo de los FEAR con el modo en el que el Estado norteamericano extiende su jurisdicción, no solo en esta región, sino a nivel global. Los conflictos y las tensiones políticas que se dan en territorios afuera de los Estados Unidos, con claros intereses geopolíticos de fondo, intentan de alguna manera ser dirimidos por otras vías y empieza a predominar la vía legal o jurídica. Bueno, obviamente si hablamos de la expansión del Estado norteamericano, podemos pensar en las sanciones económicas a Irán, a Venezuela, el bloque económico a Cuba, etcétera, que son legalmente implementados por el gobierno de Estados Unidos. La denuncia contra Odebrecht, si tuvo la enorme presencia que tuvo en los medios a nivel internacional, fue justamente porque fue demandada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Los fondos buitres, como forma de especulación y presión política durante el gobierno de Cristina, eran habilitados e impuestos por jueces y tribunales estadounidenses, donde la jurisdicción termina teniendo tanto alcance que puede incluso provocar la quiebra de un Estado. Y en efecto, uno de los ámbitos donde Estados Unidos tiene jurisdicción a nivel mundial es el de la lucha contra la corrupción. Algo que se concreta, que se materializa a través de la famosa Foreign Corrupt Practices Act, que aplican contra cualquier agente público o privado de cualquier país del mundo que haya mantenido relaciones financieras o comerciales con agentes públicos y o privados de Estados Unidos y que sea sospechoso de corrupción. Y no es, además, el Estado norteamericano el único que se arroga legitimidad para dar batalla contra la corrupción a nivel internacional, porque también hay instituciones internacionales que van a la vanguardia de esta lucha, que van marcando agenda y que definen el significado y el alcance de lo que hay que calificar como corrupción y construyen indicadores para medirla en todo el mundo. Transparencia Internacional, por ejemplo, ¿no? Su director, siempre lo cito como ejemplo, en una entrevista decía que en muchos países la gente se va a dormir con hambre porque hay corrupción. Y la realidad es que esa frase oculta las causas estructurales de la pobreza, que se derivan en parte de un sistema internacional asimétrico y de las injusticias que están implicadas en la expansión del neoliberalismo, donde por supuesto que existe corrupción y que genera hambre y pobreza. pero se trata precisamente de la corrupción estructural que el sistema encubre, por ejemplo, escondiendo la riqueza de los países que las élites exteriorizan en guaridas fiscales, y junto con eso, la evasión de gran escala que vacía a los estados de los recursos que necesitan justamente para invertir, para desarrollar la infraestructura, para generar empleo y para combatir justamente la pobreza. Transparencia Internacional, por ejemplo, tiene una enorme influencia mediática y eso le permite que ideas como esta, ¿no?, que yo mencionaba, sean también reproducidas en organismos como el Fondo Monetario o por voces pretendidamente expertas en relaciones exteriores que agregan al mal de la corrupción en términos generales la particularidad de lo que ocurre supuestamente en países periféricos y de parte de gobiernos que identifican como de izquierda o populistas. Podríamos hacer un capítulo aparte sobre cómo se financian, ¿no?, estas organizaciones, y eso nos llevaría además a preguntarnos qué definición de corrupción se aplica, ¿no?, a casos que implican a funcionarios del Estado, pero que son de países centrales, o que son millonarios, o que son empresarios exitosos. El director de Transparencia Internacional, por ejemplo, también afirmó en relación con los Panama Papers, donde se acuerdan, ¿no?, esa investigación internacional donde se develó una red de corrupción financiera internacional que lo tuvo a nuestro expresidente Mauricio Macri entre sus protagonistas, que es muy fácil para los ricos y para los poderosos explotar el lado oscuro de las finanzas globales para enriquecerse a costas del erario público, es decir, a costas de todas y de todos. Pero fijémonos qué curioso, ¿no? Porque cuando la corrupción se asocia a los empresarios, aparece como un negocio turbio, o en este caso como el lado oscuro de las finanzas. Porque, bueno, los que tienen que lavar dinero, ocultar propiedades o desviar patrimonios para no pagar impuestos, gozan en definitiva de un sistema legal que los ampara. Esa selectividad en el tipo de actividades que son turbias pero no corruptas sigue el esquema de la definición de corrupción planteada desde Estados Unidos, que al fin de cuentas se reduce la noción de corrupción al soborno entendido como efectivo que pasa de mano en mano, ¿no? Y esto excluye un enorme campo de actividades ilegales y corruptas que perjudican a miles, a millones de personas, pero que son que no son consideradas como criminales, ¿no?, sino en todo caso como opacas, como turbias, como concepciones más benévolas. Por supuesto, podríamos en esta lista incluir el problema de la deuda externa y su vinculación con la fuga de capitales, y lo que podemos decir es que esta red transnacional de poder y las organizaciones en las que se sostiene, sin duda, tuvieron participación directa o indirecta en los casos más resonantes del OPER en nuestra región, y que la construcción de ese sentido común sobre lo que es y lo que no es corrupción también ha jugado y juega un rol determinante donde los medios, de nuevo, son una pieza clave. Naturalmente, este tipo de construcciones son también funcionales a la deslegitimación de la política en general, ¿no?, de la cosa pública, como algo donde siempre, a diferencia del sector privado, está la corrupción en el medio, y eso mismo lo que hace es debilitar la confianza de la ciudadanía en la política como herramienta de transformación. Y eso favorece situaciones como las que sufrimos en la Argentina, donde sectores sociales creían, por ejemplo, que Macri no iba a robar porque era un empresario exitoso y era rico, como si no hubiera construido, en definitiva, su supuesto éxito y su fortuna como empresario en base a actos de corrupción y defraudación contra el Estado. Pero, en definitiva, el lofer es esto, ¿no? Es la guerra por otros medios para garantizar la libertad de los mercados y la naturalización de un sistema internacional que claramente es. Y el lofer en América Latina es la guerra contra la política nacional, popular, democrática, progresista, por la vía judicial. Por eso, si queremos construir una nación libre, justa y soberana, si queremos verdaderamente ser dueños de nuestro destino, si queremos consolidar una democracia sustantiva, tenemos por delante como tarea fundamental desterrar el lompear, devolverle al Poder Judicial su lugar, que es, junto a la Constitución Nacional y las leyes, y ponerle fin a este capítulo tan gris como doloroso que es el de los presos políticos del macrismo en nuestro país. Y creo también, y por último, que tenemos una oportunidad en las próximas elecciones, que falta muy poquito, de llenar el Parlamento de compañeras y compañeros comprometidos con estas causas para dar los pasos decisivos que nos está reclamando con justa razón nuestro pueblo, porque no tenemos otra responsabilidad más importante que esa, que es asegurar en todos los órdenes que se haga la voluntad popular.